hacía un tiempo habíamos hablado, hace 2 semanas aproximadamente, a través de micrófono, y la puedo ver personalmente, no la conocía, a Carolina Martínez Llano, que bueno, tiene toda una fuerza, pero también una responsabilidad que implica esta fuerza. Buen día, Carolina, un gusto tenerte.
¿Qué tal? Buen día, un gusto para mí estar en los estudios de LT12. Como bien lo dije ese día que estuvimos hablando, la verdad que es un gigante en la región, es una radio que llega a muchísimos lados. Yo como veterinaria la escuchaba con la estafeta rural y la gente del campo la usaba mucho en esa época, la sigue usando. Es una radio que tiene mucha cobertura y que cumple una función social, además de informativa, y eso es algo que tenemos que destacar.
Sí, seguramente, y saliendo de los medios hegemónicos que tienen una cobertura muy especial, también contar con la presencia del Estado y con todo lo que se hace respecto, en torno a esto, ¿no? Que es, bueno, un beneficio amplio para toda la provincia que a veces no llega. Y en estas situaciones de que a veces no llegan, también están las necesidades de avanzar sobre las noticias específicas, ¿no? Y lo que le hace bien al correntino. ¿Y qué es lo que le hace bien hoy al correntino mirando hacia las elecciones que se vienen?
Bueno, ¿qué le hace bien al correntino mirando hacia las elecciones que se vienen? El correntino hoy, como toda la Argentina, está pasando muchas necesidades. El correntino hoy, por más de que muchas veces nos quieren hacer creer que vivimos en una provincia ideal, que nos quieren hacer creer como que vivimos en una provincia especial, nosotros vemos que el correntino hoy pasa muchas necesidades. Lo estamos viendo con el tema de los docentes, por ejemplo, el tema del reclamo que están haciendo los autoconvocados, donde nosotros vemos que los partidos políticos están tratando de no meterse, que los sindicatos acompañan, pero acompañan desde afuera. El tema del reclamo que también están haciendo los policías. Reclamos que son todos válidos, digamos. Sí. La gente tiene el derecho y tiene el deber de reclamar. La gente tiene el deber de reclamar porque la gente tiene que recibir lo que le corresponde. Muchas veces en esta provincia no ocurre así. Muchas veces vemos que es una provincia que está atrasada. Sin ir más lejos, salieron los números del INDEC la semana pasada.
No fueron buenas.
No fue bueno para todo el NEA, no fue bueno para todo el norte. No fue una sorpresa para nosotros. Nosotros estamos viendo esta realidad. Sí. No fue buena para la ciudad de Corrientes, donde es una de las ciudades más pobres de la Argentina. Entonces, bueno, esta provincia ideal que muchas veces nos quieren vender, no es tan así. Nosotros como oposición tenemos un rol importante. No es bueno que la oposición sea débil, no es bueno que la oposición no cumpla su función, no es bueno tener unas cámaras legislativas donde estemos en una absoluta y franca minoría. Pues te acordarás que después de las elecciones del 2021 nosotros perdimos no solamente la mayoría absoluta, sino la mayoría calificada en ambas cámaras. Eso es algo que no puede suceder porque si no, no podemos trabajar como corresponde. Vos sabés que yo soy senadora provincial. El Senado, como te explicaba el otro día, es una cámara especial donde nosotros prima mucho el diálogo, prima mucho el consenso, donde tratamos de llegar a cada sesión con un acuerdo previo. Dialogamos mucho en labor parlamentaria. Por supuesto que cuando tenemos que poner los puntos los ponemos, cuando tenemos que poner los límites los ponemos, pero siempre desde la inferioridad en la que estamos. Nosotros hoy queremos revertir eso, estamos trabajando para eso. Esa es una de las causas por las cuales yo estoy acá en Paso de los Libres. Tampoco voy a decir cosas que no son. Yo soy senadora provincial, sabes que soy vicepresidenta segunda de la Cámara. Estoy en Paso de los Libres desde ayer a la tardecita y vengo en un marco institucional. Dentro de mi marco institucional, por supuesto que estuve con el intendente, estuve conversando con Tincho, que es un compañero con el cual yo tengo una muy buena relación, así que estuve conversando con él. Hablamos de temas institucionales, hablamos de temas de la localidad, pero también hablamos de temas partidarios, obviamente. Y después de estar acá con ustedes, voy a seguir con los temas institucionales y voy a hacer una visita a la justicia. Voy a pasar por tribunales, voy a estar en el Tribunal Oral Penal, voy a estar en el Juzgado Federal, voy a dialogar con los jueces y fiscales porque, bueno, yo estoy en el Senado, soy miembro de dos comisiones importantes que son la de Legislación y Asuntos, pero además soy miembro de la Comisión de Poderes. Y siempre es bueno escuchar de primera mano, escuchar de los que están en el frente, de los que están en el campo de batalla, escuchar las impresiones que tienen. como para que podamos llevarnos todas aquellas sugerencias que puedan hacernos. Yo siempre trato de tener una buena relación como para poder... vos sabrás que yo soy veterinaria,
sí,
no soy abogada,
sí.
así que necesito que me asesoren en muchos temas. En el Senado tratamos temas importantes el año pasado, los códigos, el Código Procesal Penal, el Código de Familia, tenemos en este momento el Código Laboral. O sea que siempre es bueno poder dialogar con los que están en la primera línea de batalla como para que nos puedan hacer todos los aportes que ellos crean que son importantes. Porque te repito,
Claro.
El Senado es una Cámara donde prima el diálogo y donde nosotros con el oficialismo y sobre todo en temas importantes como son estos, tratamos de trabajar... en conjunto como para poder sacar las mejores leyes.
Esta recorrida que estás haciendo tiene como objetivo la visita a líderes políticos, por lo que me contás, y también representantes de la justicia. ¿Y cómo te ves o cómo ves, bueno, me permito tutearte,
sí, obviamente.
¿Cómo ves el cierre de listas acá el 11? Porque bueno, hay en danza muchos nombres, el partido o el frente tiene nombres muy fuertes, el partido justicialista también tiene una trayectoria importante y creo que es el que más suma al final, y creo que no hay que dejar pasar esta situación también.
Bueno, te decía, tengo por un lado el tema institucional, pero tengo también el lado político. Nosotros estamos en un cierre de alianzas. Nosotros el martes 11 de abril, yo soy unas apoderadas del partido, tenemos el cierre de alianzas, tenemos que firmar con todos los partidos aliados del frente. Como vos bien decís, el Partido Justicialista es la columna vertebral de este frente. Nosotros somos, si se quiere, el partido mayoritario. Tenemos que hacer valer eso, tenemos que hacer valer ese lugar que ocupamos. No es un secreto tampoco, yo lo vengo pregonando hace ya bastante. Yo creo que ambas grillas deben estar encabezadas por el PJ. Yo creo que los candidatos que vayan como primeros en las listas deben ser del PJ. Y a su vez, también, tampoco es un secreto, yo vengo pidiendo que se respete la paridad de género y que una de esas listas, una de las dos, ya sea del Senado o la de diputados, sea para una mujer, sea encabezada por una mujer. El mensaje que yo bajo a cada localidad donde visito es el mensaje de la unidad. Nosotros tenemos que unirnos, nosotros estamos obligados a unirnos, nosotros tenemos que llamar a todos los compañeros y no podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera. Esto es un plato donde todos tenemos que tener los pies adentro. O sea que este llamado de unidad es importante, pero tienen que entender que esa unidad debe ser con racionalidad. Deben de entender que todos los sectores deben estar representados, que todos los sectores deben ser escuchados, como para que ese cierre pueda darse de la mejor forma posible. Nosotros tenemos que poder armar una lista racional, una lista lo más competitiva posible, donde haya hombres y mujeres, mujeres y hombres también, digamos, mujeres encabezando esas listas, como para poder salir a competir con el oficialismo provincial, que tiene un aparato que...
Publicitario, marketinero.
Tiene un aparato en todo sentido. Vos no te olvides que hace 22 años que gobiernan esta provincia, una provincia que tiene 22 años de atraso. Pero bueno, que cuando llega el momento de las elecciones, sacan todo ese aparato a trabajar y les viene dando resultados. Nosotros tenemos que trabajar contra eso. Pero yo creo, y soy optimista, creo que armando una buena lista, la mejor lista posible, con un mínimo de organización, con todos los compañeros que se pongan la camiseta, con todos los miembros del Frente de Todos que se pongan la camiseta y salgamos a militar la provincia, creo que los resultados pueden ser buenos. Nosotros no tenemos que quedarnos con la foto del 2021, porque fue una foto, si se quiere, no tenemos que quedarnos con esa foto, sino que tenemos que salir a trabajar, porque yo creo que podemos tener buenos resultados. Pero te repito, nosotros tenemos que armar la lista lo más racional posible, tratando de contener a todos los sectores. No podemos darnos el lujo de que haya compañeros que queden afuera. No sé si fue con vos el otro día, pero ya lo dije en varios lugares. Nosotros, de los 64 municipios que votan este 11 de junio, porque no todas las comunas hicieron llamado a elecciones, va a haber algunas que van a votar con las presidenciales de octubre, de los 64 que votan ahora, 35, más de la mitad, 35, eligen un solo concejal. 10 eligen dos concejales. Si nosotros nos damos el lujo de ir con dos listas, si nos damos el lujo de decirle a algún compañera o compañero, vos llévate estos sellos y anda por afuera, ese concejal lo vamos a perder. Y esto, y no tenemos que ser ingenuos de pensar que eso nos va a servir para sumar, para lograr un diputado más, porque tampoco va a ser así. Por eso te digo que esto debe ser inteligente y el armado debe ser mirando toda la ingeniería, y ahí, bueno, vamos a tener que ver la muñeca de nuestro interventor, porque nos guste o no nos guste, nosotros seguimos con un partido que está intervenido, seguimos con un partido que todavía no tiene autoridades y que en algún momento, y que yo espero que sea el año que viene, en algún momento vamos a tener que ir a una interna donde podamos legitimar cada una de las comunas primeras, para después legitimar la provincia, para poder tener una conducción fuerte, porque si nosotros queremos un partido justicialista con vocación de poder, necesitamos una conducción fuerte que sea capaz de llevar a cabo esa tarea.
Escuchándote y mirando, analizando así un poco el tiempo político correntino, creo que también todo tiene un ciclo, ¿no? Y es como que este ciclo está colapsando. Colapsa IOSCOR, colapsan maestros, colapsan, bueno, sueldos, administraciones en general, ha caído enormemente, y también la voz del correntino se ha hecho escuchar. Es valioso lo que decís respecto a la unión, porque creo que no se puede avanzar sin ello. Pero también quiero pensar que a pesar de que vence tu mandato, vas a continuar dentro de la política, teniendo en cuenta todas estas gestiones y las posibilidades que tenemos como oposición, digamos.
Bueno, mi idea es continuar, obviamente, en política. Esto es política, todos tenemos aspiraciones.
Claro.
Y es legítimo que las digamos y las expongamos sobre la mesa. Yo, por supuesto, que quiero renovar mi banca, vengo trabajando para eso, pero fundamentalmente yo vengo trabajando para que una mujer esté al frente o a la cabeza de una lista. Si no soy yo, puede ser cualquier otra mujer. Hay muchas mujeres que están preparadas, hay muchas mujeres que están preparadas como para ocupar las bancas, como están preparadas como para realizar una muy buena tarea. Por supuesto que yo tengo mis aspiraciones y lo digo directamente, lo expongo y todos mis compañeros lo saben, pero fundamentalmente vengo bregando por el espacio de la mujer, porque la mujer pueda ocupar los lugares de poder, pueda haber cada vez más mujeres en las mesas de poder, tengamos cada vez más legisladoras y, por qué no, en algún momento una gobernadora que pueda ser mujer. Nosotros tenemos que tener en claro que si queremos coronar un gobernador en el 2025, estamos obligados a hacer una muy buena elección en el 2023. Y ahí empezar a pensar en este 2025, donde vamos a trabajar para poder tener un gobernador o gobernadora peronista. Y ahí yo no ni me postulo ni me excluyo. Claro. Te repito, creo que hay muchas mujeres que están capacitadas como para eso. Hoy tenemos las elecciones legislativas. Vos me preguntás si, obviamente, yo, como muchos otros, quiero renovar mi banca. Pero también te tengo que decir, como ya lo vengo diciendo, yo vengo recorriendo los lugares y mi idea es, esté o no esté en la lista, trabajar de acá al 11 de junio para que el PJ pueda aumentar, para que el Frente de Todas, Frente de Todos con el PJ como principal socio y actor, no nos olvidemos que somos la columna vertebral, que cuando vamos a ver la cantidad de votos que saca el Partido Justicialista, es, si se quiere, el más votado en la provincia o uno de los más votados en la provincia, sacando esa foto del 2021 que te digo. Entonces creo que nosotros tenemos que darnos ese lugar, y no tenemos que esquivarle y quitarle el cuerpo a aquello que queremos.
Y hacer de lo posible, ¿no? Creo, yo lo miro, lo vemos, las compañeras vemos que hay una necesidad de avanzar con la realidad de la paridad de género, ¿no? Porque es como, hasta ahora es hasta virtual, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque es una paridad de género donde hay dos personas en el Senado, dos mujeres en el Senado, vence tu mandato, no se renueva y estamos, digamos, dejamos siempre una pata flotando.
La realidad, y esto yo lo dije en el momento de votar la ley de paridad de géneros, fue una ley de paridad de género en las listas. Sí. Hasta llegado el momento oficializado la lista. Una vez oficializada la lista, de ahí en más, si una mujer renuncia o renuncia un hombre, porque estamos hablando de paridad, de 50 y 50, atrás sigue el que viene, independientemente del sexo que tiene. O sea que se va a aplicar el corrimiento. O sea que acá también apelamos a la responsabilidad de cada una de las mujeres que está en la lista, que después no se corre y deje su lugar al hombre que está atrás. Nosotros uh-huh. queremos una paridad de género real y efectiva. Una paridad donde una ley donde no tuvo en cuenta esto que te digo que son las sustituciones, no tuvo en cuenta el tema de autoridades de la Cámara, no tuvo en cuenta el tema del Superior Tribunal. Tiene muchas digamos, falencias, sí. digamos. Una ley que en su momento yo dije es una ley que tiene sabor a poco. Uh-huh. Y que bueno, y que los hechos me lo demuestran. Entonces, yo te vuelvo a repetir, yo quiero que haya más mujeres en los lugares de poder. ¿Por qué? Porque cuando llega el Día de la Mujer, tenemos felicitaciones, regalos y bombones por todos lados, pero ahora que llega el momento de cerrar la lista, bueno, yo quiero ver que un compañero se baje y diga, no, yo en primer lugar no voy, va una mujer. Que encabece la lista de senadores una mujer, que encabece la lista de diputados una mujer. Yo no puedo hablar ni meterme en las internas de otros partidos, pero sí puedo meterme en el mismo. Yo no tengo la culpa de ser la única mujer de mi bloque. Pero cuando yo venza mi mandato, si el primer candidato es un hombre, el primer candidato a senador es un hombre, sí o sí estamos obligados a poner el segundo, que yo creo que lo vamos a poner, pero bueno, el primero entra seguro, el segundo lo tiene que remar de atrás. Entonces, como vos decías, en esta provincia, del dicho al hecho, hay un trecho no largo, larguísimo.
Sí, que quedó ahí como pendiente, ¿no? Quedó. Y la verdad que en este momento donde hay tanta necesidad de espacios y tanta cosa para decir por parte de las mujeres que ya demostraron en la historia que pueden hacer y deshacer todas las veces que quieran, lo único que falta es que se plasme en las figuras políticas, ¿no? Y la verdad que es una tarea que hay que concientizar también a las compañeras de que puedan hacerlo.
Hay que concientizar, yo creo que las compañeras ya están bastante concientizadas, te diré que muy concientizadas. Las mujeres vienen empujando y vienen empujando fuerte, y cuando la mujer empuja, lo hace con ganas. Cuando la mujer empuja, lo hace con ganas. Yo creo que la mujer hoy ya no tiene que demostrar nada, ya lo demostró y no debe demostrar nada. ¿Por qué por qué nosotros estamos obligadas a demostrar algo que el hombre no demuestra? Digamos,
que no se le pide preguntas, no se le pide.
No le preguntamos al hombre por qué tenemos que preguntarle a la mujer. Pero igualmente, porque a la mujer se le pide explicaciones.
Sí.
A la mujer se le exige por ahí un poco más. Una pavada. Yo antes de viajar todos los días a Corrientes, antes de viajar para cada sesión, tengo que dejar mi casa organizada.
Sí.
Una pavada, pero yo tengo que dejar mi casa organizada, tengo que ver cómo van, vienen, vuelven los chicos del colegio, qué comen, me dejaste la comida hecha, no sé, claro. Me dejaste la cena. No te dejé la cena, o sea, no sé qué van a cenar. Pero cuando mi marido viaja por trabajo, yo no le pregunto, o sea, arman la valija y cierran.
Sí.
Arman la valija y cierran la puerta. Y o sea, yo no soy feminista ni pretendo serlo, tampoco soy machista. O sea, yo eduqué a mis hijos en igualdad. Yo eduqué a mis hijos que mis hijos todos cocinan, todos lavan los platos y todos limpian la casa. Pero también todos cortan el pasto, todos saben manejar y todos tienen que saber cambiar una rueda. Tenemos diferencias, sí, tenemos diferencias que son biológicas. O sea, cuando a mí me toca cambiar la rueda de la camioneta, y muchas veces no puedo. ¿Por qué no puedo? No porque no sepa, porque la rueda es muy pesada. Entonces por ahí no la puedo levantar. Pero tenemos diferencias biológicas, pero son diferencias biológicas, pero con esas diferencias nosotros nos complementamos. Pero muchas veces a la mujer se le exige más,
sí.
Porque tenemos todas esas tareas de cuidado que son desgastantes.
Bien, Carolina, la verdad que es una locura, ¿no? La verdad que tenemos que hacer un especial, creo, porque cada vez que viene un invitado que tiene mucho para decir, nos quedamos muy cortos. Lo importante es esto que tenés razón en todo lo que hablamos, porque creo que como mujeres, y más mujeres del interior, ¿no? Porque tenemos un avance sobre quien está por ahí lejos en el campo, donde no llega ni siquiera la señal del celular, que es lo que siempre digo, que también tiene que reaccionar ante estos momentos y saber que es importante donde se encuentre, está haciendo algo también por esta provincia o por su suelo en cualquier parte del país. Y esa mujer que está allí en estos momentos cocinando o que está haciendo tareas complementarias con su esposo en el medio del campo, y también la persona que está aquí a la vuelta de la radio, tiene que saber que con un voto puede modificar la historia de una provincia que está pidiendo a gritos un cambio.
Exactamente, vos bien dijiste, con un voto modificamos la historia de esta provincia, una provincia que tiene, como te decía en un momento, 22 años de atraso, una provincia donde vos bien me decías, tenemos organismos intervenidos, la DPEC, el IOSCOR, por nombrarte algunos, los cortes de luz que tenemos, los docentes que se quejan de los salarios, la falta de conectividad, porque vos me hablaste de donde no llega señal de celular, hay muchísimos lugares donde no llega señal de celular, la falta de conectividad que tenemos, los caminos que no están en muy buen estado. Entonces, bueno, creo que todavía está faltando mucho, pero como te decía, mi visita hoy a Paso de los Libres, que bueno, que es una visita corta, porque aparte estamos sobre Semana Santa, estamos sobre cierres de alianzas, estamos todos con... Hoy vamos un poco más rápido, hoy todo es corto, hoy los tiempos no nos alcanzan, hoy necesitamos un día que en vez de tener 24 tenga 30 horas porque no llegamos. Ya estamos en abril y yo ya no sé cómo se pasó todo este pedazo de año. O sea, estaba comprando el regalo de Navidad y estamos con los huevos de Pascua. Sí. Pero bueno, la idea es pedirle a todos y cada uno de los compañeros de las localidades que se unan, que conversen, que hablen, que estemos todos adentro. Nosotros tenemos la obligación de hacer una buena elección. Paso de los Libres va a ir a elecciones de concejales en octubre junto con las nacionales. Pero bueno, todos tenemos que traccionar para nuestros legisladores provinciales en este caso. Y el mensaje de unidad es el mismo para todos. Nosotros estamos obligados a trabajar así.
Seguramente va a ser así. Bueno, me puede la compañerada, así que seguramente vamos a trabajar para eso. Muchísimas gracias, Carolina.
Muchísimas gracias a vos y te agradezco. Gracias.